el barrio no se podía escuchar reggaetón.
¡Qué boleta!
Sí,
qué
no.
Boleta. Gonorrea.
Pero yo siento que no está mal estos géneros, no están mal estos ritmos.
Cada quien escoge,
pero,
¿no?
Pero eso es como escuchar porno.
Gente de Supernova Podcast, bienvenidos. Ahí ya no se escucha gritado como en la segunda temporada, que no me dejaba hablar tranquilo también. ¿Cómo está, gente de Supernova Podcast? Will, ¿qué más? ¿Cómo estás?
Señor Tatán, muy bien. ¿Y usted cómo está?
No, yo estoy que no quepo de la dicha con este nuevo set. Señores, esta tercera temporada se viene de verdad con cosas impresionantes, invitados increíbles. Y señor Will, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes?
No, yo estoy súper emocionado, súper contento. Sabes que este espacio ha sido construido con mucho amor, con mucho cariño. Y la idea es que nosotros y los invitados se sientan cómodos y que podamos tener un espacio bien chévere de inspiración al final. Entonces, bien emocionado, bien contento y más emocionado por el invitado que tenemos hoy. Hoy tenemos un invitado que yo conozco su historia. Yo fui testigo de su crecimiento.
De Jehová.
Una persona que se la ha guerreado literal. Que ahí sí el dicho de que el que quiere puede.
Ok.
Yo lo conocí de abajo, y ahorita es uno de los productores para mí, de los más grandes de rap y de audio urbano en Latinoamérica.
Del género urbano.
Y señores, y señoras y señores.
Pero defina, y señores, y ellas, y todas.
Con ustedes el señor Astral Bey.
Señor Astral Bey, bienvenido, hermano. Qué placer tenerlo por acá en el sillón de Supernova. Vamos a poner el sillón
de Supernova. Sí.
No, pues gracias a ustedes por la invitación. De verdad, es un espacio muy lindo. Yo también conozco desde hace muchos años a Will y
Pollo.
Celos.
Celos.
No, y pues es un honor estar acá. Realmente también he visto el trabajo de ustedes dos y me parece que es tremendo. En serio.
Gracias por aceptar la invitación. Astral Base.
Pero ¿por qué Astral Base?
Astral Base. ¿Por qué?
¿Cómo es pues la historia? Es una historia muy larga, pero básicamente cuando yo un año que me retiré de la música, porque la situación vivir de la música en Colombia es muy, muy, muy difícil, y más del
vivir.
Rap.
Vivir en Colombia es difícil.
Solo vivir y pues más vivir de la música y haciendo rap en esa época era muy difícil. Entonces yo me retiro. Yo antes de retirarme, yo hacía de todo. Yo organizaba eventos, tenía un estudio que fue como mi primer sello, que se llamó Decibeles Records.
Decibeles.
Y con él hicimos eventos. Trajimos a varios artistas de Latinoamérica, Colombia. Era como mi proyecto de la universidad que fue creciendo, pero un punto creció. Yo era joven también, no supe manejar bien las situaciones.
El dinero.
Y realmente yo hacía eventos hace 11 años con 1000 personas. Así.
Uf, o sea, antes
de retirarme, me fue muy bien con un par de eventos, pero me tuve que retirar porque en uno de esos eventos me fue re mal y perdí mucho y gente muy paila me prestó.
O sea, es como la lotería, ¿no? El tema de la producción de eventos es
usted también tiene una historia de esas.
Yo tuve un evento que se llamó Amazonas Fest y pues no se llevó a cabo, pero pues obviamente lo cancelamos como faltando 15 días. Después de 8 meses, un año de trabajo, estar ahí detrás, no sé qué.
Invirtiendo plata y todo
lo demás. Entiendo lo que es un tema de
estos. Y, por ejemplo, a veces cancelarlo es una decisión muy sabia. Digamos, yo en ese momento no lo vi. O sea, cuando yo iba de cabeza, yo hagámoslo hasta el final. Y lo hice y perdí mucho dinero, entonces me retiré.
Es como eso, como que de verdad, a veces hay señales claras, pero uno es terco, huevón. A mí me pasó exactamente lo mismo. Era como que, sí. Ya se sabía, eso era imposible, o sea, salvarlo era una vaina loca y yo hasta el final nos hundimos como en el Titanic.
Sí. Y pues algo así me pasó. Entonces cuando me retiré, fue duro porque me tocó buscar trabajo, ¿sabes? Y fue muy difícil buscar trabajo, o sea, un trabajo normal, común, pues de oficina. Entonces,
ahí entraste a trabajar a la universidad.
Sí, ahí yo estuve trabajando en una universidad. Fueron como 3 años que estuve retirado, pero fue muy lindo porque cuando yo estaba afuera, yo veía que mis amigos la rompían. O sea, en el rap, por ejemplo, Nampa Básico, Yoki Barrios, Ali, bueno, varios raperos que
empezaron contigo.
Sí, que
contemporáneos.
Sí, que estaban como ahí en la misma onda que yo, pues estaban rompiéndola y yo en una oficina. de cumpliendo horario y todo. Me iba muy bien, porque realmente me fue muy bien. Pero pues nada, cuando yo me retiré, el hip hop en Latinoamérica evolucionó mucho. O sea, antes de que yo me retirara, no había mucho público que pagara una boleta, ¿sabes? Pero desde cuando yo me retiré, el hip hop empezó a evolucionar. Entonces artistas como Nampa Básico
se despegaron
y de repente llenaban 2,000, 3,000 personas. Ahorita, por ejemplo, hay grupos muy buenos que, digamos, con solo rap se llena un Movistar Arena, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Cuando volví, yo decidí enfocarme, porque una de las cosas por las cuales me fue mal al comienzo es porque yo hacía de todo. Y estamos en una cultura donde nos enseñan a hacer de todo. Donde tú eres profesional, entonces eres ingeniero de sistemas y sabes de redes, de programas, sabes un poquito de todo, pero a la final...
Pero a veces porque toca, ¿no? Es un tema de tercer mundo, más
sí,
bien.
Sí, exacto. Pero entendí, o sea, cuando yo volví, entendí que el enfoque era importante.
Ok, claro. Entonces, cuando
yo vuelvo, digo, ¿qué quiero hacer? Entonces, yo empecé haciendo beats, empecé haciendo música. Yo quiero ser productor, no quiero organizar eventos, quiero hacer música. O sea, mi sueño era tener un estudio y vivir en ese estudio, pero que viva de la música y viva bien.
¿Qué te repetías o qué se te pasaba por la cabeza? Obviamente, frustración y mil demonios, me imagino, se te conflictuaban cuando tú veías como a todos los panas tuyos creciendo en el ámbito y tú encerrado en una oficina. Pero ¿qué era lo que te repetías en ese momento? Como qué decías, no sé, como... ¿Yo voy a seguir? ¿Estabas de pronto en algún momento resignado o qué?
Sí, yo llegué a estar resignado más que todo por el tema económico, porque yo debía mucho dinero. O sea, cuando yo me retiro, yo quedé viendo mucho dinero. Entonces yo estaba resignado porque no podía en ese momento, no daba para vivir de la música y poder pagar mis deudas. Entonces había una resignación de no poder hacerlo. Y pues nada, igual cuando yo vuelvo, yo digo a la... mierda todo, mandé toda la mierda y decido, porque yo tenía un buen, o sea, ya cuando renuncié a mi trabajo, yo me habían ascendido, ya no tenía un horario tan heavy, ya incluso yo...
Estabas entrando a la conformidad. Sí, ya.
Y estaba en una empresa que yo, no es mala, no, porque las empresas realmente no son malas, pero yo lo llamo como que es una trampa, porque es una empresa tan chimba trabajar, como que el ambiente, como que te dan bonos, como que te dan permisos, como que el bienestar de la comunidad es muy chévere, la gente, además es una universidad, uno joven trabajando en una universidad, es chévere.
Un poco de culos allá.
Sí, pero, sí, pero decidir, no, dejar todo eso, a otra vez en la música, o sea, dejar de ganar un salario bueno en Colombia.
A raspar la olla otra vez.
A ganar cero fue una decisión difícil. De hecho, yo me acuerdo cuando llamé a mi mamá y le dije, no, voy a renunciar, mamá. ¿Qué? O sea, porque ella ya sabía todo lo que había pasado. Entonces ella me apoyó.
A volver a lo mismo.
Exacto. Pero ella me apoyó. Ella me apoyó y dijo, no, tú hágale. Y literalmente pasé de tener un buen puesto a otra vez a ganar cero y a decir, no, esta vez pues aprendiendo los errores y esta vez enfocándome, haciendo las cosas bien y pues bueno, y ahí empezó todo de nuevo.
Pero
y
bueno,
ahí entonces, cuando, sí, es que es importante porque tenía que decir esto, porque mi nombre artístico viene realmente, yo llevo como 15 años en la música, pero mi nombre artístico nace en el 2018, o sea, Astral Bass nace en el 2018, cuando vuelvo a la música, me reúno con mi hermano, que fue el encargado de bautizarme, porque él estudia diseño gráfico, o estudió diseño gráfico, y él es el diseñador pues, de todo lo que hemos hecho. Entonces, él me hace, en lo que estudió, un formulario de, bueno, ¿y por qué? ¿Qué quiere? Y tal. Entonces, en la conclusión, después de todas las preguntas que me hizo mi hermano, y como en ese estudio salió Astral Bass, porque yo, uno de mis mayores sueños es salir del espacio. O sea, salir al espacio, qué pena. Salir de la Tierra, pues.
Ok.
O sea,
súper.
De hecho, el logo de McFly es un astronauta y todo eso. Ahorita. Pero bueno, ya hablamos de McFly.
Ahorita hablamos de McFly.
Que nace después. Entonces, mi sueño es ese. Y pues me gusta mucho el espacio, lo que tiene que ver con las constelaciones, los extraterrestres, lo astral.
Me gusta siempre lo que hay, estar como un poquito más allá, ¿no? Porque desde el principio, por lo que veo, o sea, te tocó duro, pero siempre estabas como, madre, yendo más allá.
Sí.
Yo, sí. Yo tengo dos aprendizajes acá chéveres. El primero, ¿ya? Sí, ya, de la primera conversación. Y el primero es que realmente en lo que te enfocas se expande. Entonces Leo dijo como, oiga, yo realmente quería ser productor y cuando me enfoqué en ser productor, pues nace todo el tema de Astral Bass, McFly Music y demás. Pero hay otro aprendizaje también muy chimba y es quemar los barcos. O sea, es salirse de la zona de confort, dar el paso y ya va a aparecer el piso. Y cuando uno se lanza, encuentra posibilidades. Y yo creo que cuando uno de verdad toma ese paso de salirse de la zona de confort, porque muchas veces caemos en esa trampa de estoy bien, gano bien, estoy tranquilo, hago lo que me corresponde y ya. Pero salir a emprender, salir a seguir uno su pasión y eso, da culillo.
Sí.
Hay que tener huevas para hacerlo.
No, y además,
y que es manejar la incertidumbre, porque no vas a saber a veces si va a funcionar, si no. Y esas voces es como, y si quiebras, y si no te va bien. Y más en la música, aquí en Colombia, que vivir de la música es denso. Y si no funciona, ¿qué vas a hacer? O sea, vas a volver a tener que retroceder. Y toda esa vaina da miedo y a veces uno termina no tomando la decisión de hacer lo que uno tal vez tiene ese llamado o esa gana o esa pasión a seguir. Entonces, es chévere.
Igual son temas que pues uno a veces como que no entiende, ¿sabes? Porque ahorita que hablaban de este tema, a mí me pasaba mucho, ¿sí? Como que no entendía el tema del enfoque. A uno los papás le dicen, enfóquese. O a veces le dicen a uno, enfóquese en una sola cosa. Y uno no entiende eso. Obviamente eso no quiere decir que pues, estemos como predestinados a hacer una sola cosa, ¿cierto? Pero sí el poder de la atención. Porque cuando uno como ser humano dirige su atención a algo, eso es lo que va, digamos que a prevalecer, ¿no? Entonces es un... Yo lo llamaría como el poder de la atención.
No, y que usted dice, y algo que a mí se me ha quedado de las conversaciones que hemos tenido, de que es creyente mucho en temas de energía y todo eso, la atención es energía, o sea, es donde pones tu energía, es donde se va como...
Es una proyección de lo que tú estás viendo,
¿no? Y que ahí es donde se manifiestan muchas cosas, en donde pones tu atención. Entonces, eso me parece súper interesante. Llega Astral Bass, productor de rap, de urbano, hip hop, dancehall, ¿qué más produces tú, Leo?
Pues ahorita yo estoy produciendo todo lo que me nazca realmente. Yo entendí que, porque en el rap, cuando yo era pequeño y cuando yo era chinche, nosotros... Cuando yo era pequeño, en el barrio no se podía escuchar reggaetón. O sea, en los raperos,
muy herméticos,
amigos.
Muy herméticos.
Claro, era muy...
¿Qué boleta?
Sí,
¿qué
no?
Boleta. Cha, gonorrea.
El barrio.
No, o sea, el reggaetón ni otro género que no sea rap dentro de los raperos.
O el que escuchaba rap era un gamín.
O esa era la otra estigma, sí, claro.
Son estigmas.
Y lo eran. Ah, no.
Sí. No, pero yo conocí también muchos raperos que mentiras. No era gamín precisamente.
No, mentiras. No todos eran. No, lo que pasa es que el rap.
No todos somos 99.
No todos son gamines. Lo que pasa es que el rap viene del barrio.
Y sí, de la, y popular.
El rap viene, es la música real, digo yo, que viene de la vivencia de la gente, del barrio, de lo que pasa en la esquina.
A mí no me gustaba.
Entonces.
Ahora me encanta y me encanta estar pegado a esas batallas, a esa vaina, me parece increíble.
Claro, ahora lo que pasa es que con el tema del Spotify y las plataformas digitales, cuando yo empecé en el rap, nuestra única forma de ingreso eran los discos, la ropita que uno hacía, como llamar la atención del grupo que uno tuviera.
Era con una merchandising,
sí, era crear una comunidad
de cero.
Ajá, cuando nació Spotify, cuando nació todas las plataformas digitales, la música revolucionó. O sea, realmente todo lo que tiene que ver con las plataformas nos cambió la vida. A mí me cambió la vida porque pues de eso vivo actualmente.
Se escaló, o sea, llegó una plataforma que te lleva a ser mundial. O sea,
exacto.
Que no necesitas ir a vender un disco a China, sino que ya una persona en un celular, ¿verdad?, la puede escuchar.
Sí. Qué bacán. Entonces, eso fue muy lindo porque, y siento que la evolución del rap, porque ahorita, actualmente, año 2023, tenemos grupos, agrupaciones de rap y solistas de rap en Latinoamérica que hacen un trabajo impecable. O sea, no hay nada que envidiarle a algún grupo de rock gringo que tenga todas las posibilidades. No hay que envidiarle a nada porque tenemos, o sea, esas fuentes de ingresos nos permitió invertir. Okay. Invertir fue importante porque antes invertir, o sea, yo me acuerdo que mi primer equipo de audio fue una consola que me valió 100,000 pesos y para mí eso era, y me lo gané, hijo de pucha, y lo trabajé. Hoy en día, pues gracias a que uno trabaja, se ve las plataformas, uno puede reinvertir en equipos. Entonces hoy en día los raperos y las personas que hacemos música tenemos la posibilidad de tener buenos equipos, buenos estudios, bueno, y eso hace que la música evolucione y que quede bien hecha. Porque antes, no, por más talento que tuvieras, hermano, no había un buen micrófono para grabar. Entonces, por más que uno supiera todo, no había la posibilidad de sonar bien. Claro. Entonces, hoy en día, estas herramientas nos ayudan a eso.
Digamos, yo recuerdo que en mucho el tema, y es como una imagen que uno tiene muy acá, el rapero con la grabadora, con el cassette, ¿sí? Y que a veces grababan en el cassette, en ese mismo cassette con la grabadora, y hacían los beats y todo, o sea, se las ingeniaban para poder, pa poder camellar.
Claro, yo me acuerdo que, yo, o sea, a mí me empezó a gustar el rap desde el colegio, porque en mi, donde yo estudié, no, una cantidad de raperos, y era un colegio complicado que incluso está cerrado, y lo demandaron y
se
todo.
Se murieron.
No, ese colegio.
Se murió el 50% de la población, sí, de ese colegio.
¿Dónde, ese, dónde, colegio, dónde, era, ese colegio era un colegio militar. Empezando por ahí.
Militar.
Pero no era un colegio militar gomelo, era un colegio militar tranqui, normal, pues. Pero pasaban muchas cosas allí. Entonces, en este colegio militar recibían los que salían de los otros colegios, los que echaban de los otros colegios militares, por decirlo así. Entonces, eran unas recaspas.
Plaguitas.
Sí, entonces, había mucho rap allí, mucho rap. Entonces, yo empecé a escuchar rap y yo me acuerdo que en ese momento había un programa de radio que se llamaba Radio Clandestino, que era de la Radiodifusora Nacional, que sí, era como el Radiónica, pues.
Okay.
O sea, la emisora pública. Y ahí había un programa de rap. Entonces uno grababa los programas en un cassette y a veces ponían beats. Y con esos beats uno grababa a los manes desde la grabadora y los... No, eso era un trabajo. Pero ahí empezó todo como en esa goma de...
Pero qué bacán.
Súper. Entonces, ¿productor, DJ o
sí,
no?
Sí, pues yo empecé siendo DJ. Okay. Realmente, DJ, yo tenía mis tornas y eso, pero pues más que todo soy productor.
Productor, empresario, y dentro de empresario pues tenemos McFly, es McFly Music, ¿no?
McFly.
McFly, y también McFly no solo se dedica a producir artistas, sino a manejarlos.
Sí.
¿Sí o no?
Pues es una historia bien bonita porque a mí me cambia la vida algo en el 2019, que fue un evento que estuve participando. Cuando yo vuelvo en el 2018, yo volví, 2017-18, todo el 2018 estuve entrenando porque duré 3 años sin hacer beats. Y en la música, cuando tú te retiras, 6 meses, 1 mes, pierdes. Es como volver a empezar. Es exactamente
como todo talento, como... si no se maneja bien, ajá, chao.
Y más por las tecnologías, uno como productor, digamos, si yo ecualizaba con un ecualizador hace 5 años, o sea, las tecnologías avanzan constantemente.
Durísimo.
Entonces, claro, si yo vuelvo y no entiendo cuáles son los últimos compresores, ecualizadores, software, todo eso, te quedas atrás. Entonces, cuando yo vuelvo, duré todo el 2018 entrenando, y en el 2019 vi una oportunidad.
Ahí que, como DJ.
Como productor.
Como productor, ok.
Sí, siempre fue como productor. Vi una oportunidad de participar en el campeonato mundial de productores, de beatmakers y esto. Es un evento que hace DJ Khaled. Es un evento que todos los años yo veía. Y yo, wow, qué chimba estar allá.
¿Y lo hacían en todos los países o era específicamente en un país?
Duraron muchos años haciéndolo en New York, pero pues lo hacen en diferentes lugares, pues. Pero en New York fue en ese momento. Y en esos años anteriores. Entonces DJ Craze, DJ A-Track, Khaled, bueno, varios, Alison Wonderland, que es una DJ de música electrónica muy tesa, y Adidas Originals hacen el campeonato mundial de eso, que es como una batalla de gallos, okay, pero en vez de cantar, haciendo beats.
Wow.
En vivo, y participan gente de todo el mundo.
¿Dónde lo hicieron?
Ese año fue en New York. Entonces ese año, realmente este evento fue el que me ayudó a mí a que pase todo lo que está pasando hoy en día. Porque, bueno, este evento y pues todo el trabajo que yo le metí antes del evento. Entonces, en el 2019 se inscriben 2.100 productores. De esos 2.100 productores escogen a 100. Y esos 100, pues cuando yo me enteré que estaban los 100, yo, wow, no.
Quedaste entre los 100.
Que dentro de los
100. Del mundo.
Del mundo. Entonces qué chimba y fue muy lindo porque no me lo esperaba. Y eso sí, teníamos que enviar un video de 1 minuto haciendo un beat y tan y la vuelta, y ellos escogían 16 que iban a participar en New York. Entonces, cuando también me entero que quedé entre los 16 mejores.
También pasaste a los 16. Sí. Uy.
Entonces, eso fue algo re pro, porque yo, wow. Y era el único latino. O sea, había gente de Francia, la campeona que fue de Corea del Sur, de Estados Unidos, de África, de un pelado. Y pues yo estaba representando Latinoamérica.
O sea, de todo Latinoamérica fuiste tú
el único. El único ese año, ese año. Entonces, nada, fuimos a New York a participar. Y pues no solo quedé entre los 16, sino que quedé segundo lugar. Y bien, eso, dale. Sí, y eso fue como
parezco algo. Un papá, ay, mijo, muy bien. Esa vaina le dio por fin.
Eso fue muy lindo. Eso fue como lo que fue mi vitrina. Entonces, así varios raperos y varias personas me llamaron a que trabajara con ellos y tal.
Pero,
y ahí,
o sea, profundicemos un poquito en esa batalla, porque yo siento que hay eventos que le marcan a uno la vida. Y hay situaciones y oportunidades que uno toma, y a partir de esa oportunidad se abren posibilidades. Yo conozco a Leonardo y literal tras...
¡Dijo el nombre! ¡La cagó! ¡No!
Yo conozco a Leo y este es un programa en donde sí, Leo es productor, es el putas ahorita, pero Leo es un ser humano. Y acá nos enfocamos en el ser humano. Y te vamos a hablar un poquito del ser humano. Pero yo conozco a Leo. Cuando yo conozco a Leo, Leo no tenía ni para comer. Leo no tenía para subirse a un bus. O sea, Leo la guerrió duro. Y Leo le ha dado. Dijo, 2018 entrenando, preparándome para mi oportunidad, para mi momento. Llega la oportunidad, la coge y la con todo. Y estar en un evento mundial, porque ese evento es de Red Bull, ¿no?
Ese evento es de Monster y Adidas Originals.
Adidas Originals.
Se desvió un poquito. Ojalá no, esa parte la omitan las marcas para que vengan.
Pero es un evento mundialmente reconocido y que tú quedes, ¿cuántos participantes llegaron? O sea, ¿cuántos llegaron al evento?
16.
De 2000 y punto.
De 2000 y pico.
2100, digamos.
Y tener una vitrina en Nueva York, un evento con dos marcas gigantescas. Mundial.
Chao.
En donde todo mundo te está viendo, es ir a romperla. ¿En qué posición quedaste tú en ese evento?
Yo quedé en el segundo lugar. Y lo más lindo de este evento es que era la primera vez que era... Ah, o sea, era yo, porque siempre estoy detrás de un artista, ¿no? Digamos, actualmente con los artistas que trabajo, pues es el artista y pues yo soy el productor
del artista. Ese tema también es muy, creo yo, debe ser muy tedioso para todos los productores, porque el trabajo del productor creo que es uno de los más importantes, obviamente sin desmeritar el del artista, pero siempre se le da el reconocimiento y la mayoría de las veces es al artista, ¿no? Es lo que te pasa.
Sí, todavía pasa.
¿Tú crees que los productores deberían tener más reconocimiento que los artistas?
Yo creo que se está trabajando en eso. Yo creo que ya los artistas y el gremio y la industria se está volviendo un poco más consciente de eso. Yo admiro mucho a los reggaetoneros, digamos, en ese aspecto, porque los reggaetoneros siempre mencionan al productor, siempre mencionan al productor. Es como si
ahora
fuera...
Ahora sí le gusta el reggaetón,
es,
¿no?
Como si fuera ley.
Plata.
Es como si fuera ley.
Leo ya se vendió.
No. No, yo hago música que sienta, hermano. Y desde que empecé a hacer dancehall con mi hermano Aishem, me empezó a gustar ver la gente bailando con mi música. Y eso ha sido algo muy lindo, porque yo nunca...
¿A quién no le va a gustar ver sí, a una claro. vieja bailando dancehall?
Y es lindo que tú veas gente disfrutando y siendo feliz con la música. Eso es lindo.
Mueve fibras, sí. Ese es el objetivo.
Pero volviendo al tema de lo del el reconocimiento del productor, sí, digamos, en el rap no pasaba tanto, ahora está pasando más, ahora se están, digamos que los artistas están siendo un poco más conscientes del papel importante que jugamos nosotros, pero sí es triste, por ejemplo, hay muchas canciones que son hits que he hecho, por ejemplo, por decir algo.
¿Cuál es?
Una canción de Gabilonia que ya tiene como 20 millones de reproducciones que se llama Boom Bap, que fue uno de mis hits también. Esa tiene como 20 millones de reproducciones.
¿Cómo dice más o menos? ¿Cómo es la...?
Este juego se puso bueno. Bueno, ahí lo pueden buscar. Es de Gabilonia, se llama Boom Bap, la canción.
Okay.
Y que ya tiene como 20 millones. Esa canción, por ejemplo, la gente no sabe quién la produce, ¿ves? Y no es culpa de Gaby, ¿no? No, Gaby es una gran amiga.
Gaby, sos una...
No.
Ahorita Gaby.
No, Gaby es una gran amiga y eso. Pero pues es que no es culpa de ellos, porque ellos están como en su vuelta de escribir y esto. pero pues ya se están volviendo más, más conscientes los artistas. Digamos que en esta canción y como en muchas canciones, la gente no tiene ni idea quién la produce. Pero porque también los mismos artistas no se preocupan como en dar ese reconocimiento especial.
Eso, eso sería un muy buen no sé, hijo de puta. ¿Sí o qué?
Nosotros acá tenemos una parte,
un espacio, un pilar, un espacio de desahogo. Un espacio de desahogo en el cual, pues, no sé, pasan ese tipo de cosas. Uno a veces no se desahoga, uno deja eso ahí. Pero muchas veces a uno con cualquier vaina que le pase como esas, que a veces no, los productores no tienen ese reconocimiento como se debería, a uno le dan ganas de decir, no, no si hay... ¿Por qué?
Sí.
¿Por qué lo dirías? No, ¿por esto o por qué otras cosas?
No, por eso no. Digamos, lo de Gaby ha pasado muchas veces, pero no...
Gaby, no si hay...
No. Pero si hay, si hay otros casos que no voy a mencionar, que sí son especiales, que por ejemplo uno hace la producción, uno hace el beat, ¿sí? Y ponen otro productor.
Entonces, sí. Pero entonces dígalo.
¿Y sabe qué es lo más gonorrea? Que me pasó hace poco.
No, pero entonces dígalo, por favor. Vuelva y dígalo con el no se hijo de puta.
No, pues no se hijo de puta. Sí, pero eso sí es más nea. O sea, y claro, y digamos ese artista le llega a uno el contrato de regalías y todo, y está chimba. Pero pues en los créditos hay otro productor.
De los reconocidos, o sea, Bizarrap.
Y por temas ahí, pero eso es denso. O sea, eso sí, digamos esos casos especiales, sí, como el de Gaby. Incluso yo he hecho canciones con el artista con el que trabajo, que es Aldo, y eso que no, y no es más por el rap, por el mismo género, ¿no? Que no se mencionan los productores,
okay.
Como en el reggaetón, que en el reggaetón sí o sí tal persona,
qué chimbazo,
y le ponen eslogan y tan, okay. Sky rompiendo el bajo, todo eso, sí. Yo creo que ir por ley.
Yo creo que fue Sky, la produjo usted y le pusieron Sky.
No, porque es de rap. Pero en cambio en el dancehall, por ejemplo, yo que trabajo con H&M o con los artistas que he trabajado dancehall, ellos siempre mencionan, es como, Astral, claro, sí. Y entonces es un tema cultural, ¿viste? Es donde yo digo, sí, que no tiene Gaby ni a nadie, ni las personas tienen la culpa, sino es más un tema cultural, porque en el rap no pasaba mucho esto, ¿sabes? En cambio en el dance o en el reggaetón, sí, sí, es como por ley, uno no tiene que decir nada y ellos ya están diciendo el nombre de uno, y eso es chévere.
¿Usted por qué diría así como su no sea hijo?
Yo tengo algo, hice una analogía, y es, por ejemplo, en el tema de la música, yo conozco muchos productores que empiezan, como Leo, desde cero, y en ese afán de darse a conocer, se regalan, porque pues quieren darse a conocer. Y hay unos empresarios y unos artistas carevergas que se aprovechan de ese tipo de personas, los explotan, sacan beats, sacan una cosa y la otra, no les pagan lo suficiente, no les dan el reconocimiento, y los pelados les toca remar duro. Entonces, no sean hijos. Y eso lo llevamos a cualquier industria, a cualquier empresa,
vida,
en donde se aprovechan de la gente, en donde los explotan, en donde de verdad se aprovechan del talento.
Créditos.
Ellos cogen su tajada y a los otros los dejan clavados. Entonces, no sean hijos.
Sí,
sería mi no sea hijo de puta.
Sí, es como hacer una invitación a esos empresarios, esos artistas, para que vean lo importante de la producción y lo que hay detrás de la música, porque a la final, en estos géneros como el rap, el reggaetón, el dancehall, nosotros somos los que hacemos la música como tal, ¿sabes? Entonces es bien importante como que hacer un llamado a la conciencia de lo importante y de que se pague como
es. Y de la gente en general.
Además,
¿no?
Que es un mundo en donde todos deberían ganar, o sea, porque ganar uno más que... Bueno, sí, hay un tema de marketing y el artista y todo, pero pues hombre, si yo tengo a alguien que me está produciendo la música, pues yo tengo que tratar de tener bien a mi gente, a mi equipo. Entonces yo creo que es un tema de crear equipo.
Claro.
Y su no se hijo de puta, señor Tatán, ¿tienes?
Ese fue, ya lo dije.
Ah,
yo lo dije rápido. Se fue así, orgánico.
Orgánico, natural.
Esto, bueno, ¿cuál sería, digamos, tu sueño? Tu sueño más grande en este momento, que tú digas como... Quiero, donde yo haga esto, ya me puedo trascender e irme de este mundo tranquilamente.
No, pues realmente, hermano, mi sueño siempre ha sido más allá del reconocimiento, de la fama, del dinero, de todo lo que... De trabajar con alguien incluso, es expresarme con mi música y hacerle ver como a la gente. Mi sueño es que toda la gente pueda entender lo que yo entiendo por medio de la música, si me hago entender.
Crear más un allá, lenguaje, o sea, como un movimiento alrededor.
Sí, como un movimiento, como que, ¿sabes? Yo te puedo decir, no, yo quiero ser como, no sé, un productor repegado ahorita, Bizarrap, que no, qué números, qué tan, qué conciertos y eso. Y pues yo siento que eso es lindo y chévere si pasa. Y,
claro,
y,
es algo que añade, ¿no?
Y eso depende de mí realmente, no depende de nadie más. Eso depende de mí, de que trabaje, bueno, en fin, los proyectos que tengo ahorita. Pero más allá de eso es que la gente pueda sentir y sentirse identificada con mi música y pues que les llegue un mensaje lindo. Y me ha pasado mucho que nos escriben mucho como, hey, tu música, tal canción me ayudó resto. Hace poco nos llegó, yo hice una canción con un rapero de México que se llama Santa Fe Clan, que incluso hizo la banda sonora de Rápido y Furioso 10. Es un mega rapero. Wow. Lo hice con feat con Aldo, el Aldeano, que es como el artista con el que trabajo actualmente. Y digamos, en México fue, creo que fue en México, en una izada bandera, por decirlo. Okay. Él hizo como una obra de arte con base en esta canción.
O sea, lo entendió completamente. Ajá,
se llama Rostros la canción, que también está repegada en YouTube.
Rostros, sí, yo la he visto.
De Santa Fe Clan y Aldo. Entonces, eso es lindo, ¿ves? Ese es como mi sueño, que la gente sienta la música y entienda lo que hace, o sea, que entienda ese mensaje lindo que le queremos dar a la sociedad.
Eso que quieres transmitir.
Sí, exacto.
Y lo estás haciendo entonces. Ya lo estás haciendo porque mira que ya.
Sí, se está haciendo. Ahora tenemos es como que masificarlo, no con el fin de ganar dinero y volverme millonario y sabes, ya yo quiero mi sueño es tener un Porsche, un Lamborghini. No, yo soy más bien tranquilo. Yo realmente dejo que las cosas fluyan y ese es como mi sueño, que la gente pudiera escuchar mejor música, hermano. Es que la música hoy en día es muy fea.
¿Crees tú que con lo que estás haciendo estás aportando realmente algo a la sociedad?
Sí, yo siento que sí, porque cuando yo digo que la música hoy en día es muy fea, es algo muy personal, ¿sí? Porque eso es muy subjetivo, porque para mí tal artista puede ser lo peor y para ti no, para Will no, o sea, eso es subjetivo. Pero definitivamente lo que no es subjetivo y lo que es una realidad es el mensaje.
El mensaje, ok.
Es el mensaje de las canciones que se vuelven mundiales, hermano. Sí. Entonces, por ejemplo, yo conozco una niña que tiene 13, 14 años hoy en día y a mí me preocupa que escuche canciones de Karol G, de Bad Boy, ¿en serio? Que dicen, y ella cantándolo a grito herido, que dicen que canciones que no me quepan en la boca y cosas así. Yo siento que algunos, y puede sonar loco, pero yo siento que no está mal estos géneros, no están mal estos ritmos.
Cada quien escoge,
pero,
¿no?
Pero eso es como escuchar porno, ¿sí? O sea, tú vas a un restaurante y si ustedes tienen hijos o hijas, si van con sus hijos y hay porno en el restaurante, ustedes van a decir, quítenlo, ¿no? Quiten esa vaina porque pues tengo un hijo, un niño, ¿sí? O sea, ustedes no van a permitir eso. Pasa, yo siento que pasa igual con la música. Algunas canciones y alguna música debería ser para mayores de edad, ¿sí? Pero es muy difícil de controlar eso.
Sí, no. Es muy difícil. Es muy relativo, ¿no? Y el concepto de bien o mal para todos es completamente diferente, ¿no?
Sí, exacto.
Hay una comunidad en Reddit que se llama Ask Reddit y hablan algo así como de ¿cuál es la frase más tonta en una canción? Entonces hay, por ejemplo, el fuego se está quemando y eso es en una de Anuel, por ejemplo. Y hay unas cosas así como...
El fuego se está quemando.
Dame un besito con baba, que sepa guayaba. Ella no friega ni lava, pero bailando es la brava.
La de Nicki Nicole. Cuando te veo pasar. ¿Ah? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo sí. Así?
Si las miradas mataran, la tuya me hizo el amor. O sea... Entonces... A eso, yo creo que a eso te refieres, porque yo creo que tú vas como un sentido más profundo de poder inspirar, tal vez con una letra, tal vez inspirar a través de tu arte, ¿sí o qué?
Sube las manos para arriba, Pitbull. No. Pero sí, y uno las canta como un huevo en el interior, ¿no?
Sí, uno las canta. Yo siento que hace falta más conciencia en la sociedad. Ojo, no está mal hacer música comercial y música de perreo, ¿sí? Porque digamos, yo hago... actualmente música de perreo.
¿Se vendió?
No se trata de vendido.
Toda la comunidad rapera.
No, ojo, yo hago música para bailar, que es la que hago con Ancient, que es uno de nuestros artistas.
Con Dancehall, ajá.
Que es muy lindo. Pero, pero es lo que se dice, ¿saben? O sea, la música, si ustedes escuchan la música de H&M, H&M no es tan básico. H&M tiene unas líneas chimbas y es para bailar, para la música, para la discoteca.
Pero el estigma no está solo en el reggaetón.
Rap, en el reggaetón, sí.
Uno escuchaba esa salsa rosa, nosotros lo hablábamos en un podcast.
La salsa rosa, lo que dices, como...
Que es...
La de las sábanas.
Sí, sí, para motelear y
la
que
niña me no sé virgen qué. De adolescente.
Y hay y opiniones impopulares en Reddit también, que acá está como... Sí. Por ejemplo, en otros géneros, la música popular... Es lo más narcocultura que puede existir. Dice como, cada vez que escucho una canción de esa, siento que necesito una Toyota y cadenas de oro. Dice la gente.
No, hermano, si es que ustedes ven, por ejemplo, en las comunidades que se crean con base en estos géneros, ustedes van a una fiesta de música popular y ven un tipo de gente específico.
Sí, obviamente.
Ustedes van a una música...
Un target.
Sí, sí, un target. Ustedes van a una fiesta de guaracha y ven un target específico.
Ay, mira,
aquí hay uno de guaracha. Sí, sí, hay uno de guaracha. Dice, no sé si sea impopular... pero la guaracha es como un sancocho barato del D1. Alguien responde, hey, no se meta con el D1 que venden el mejor ron y vodka de la ciudad. ¿Qué opina usted?
No, yo creo que está totalmente de acuerdo.
¿La guaracha baila?
Yo creo que lo que decía René de Residente, hay música que son hot dogs, comida rápida.
Okay,
si tú quieres, okay, esa es la analogía más precisa que yo he escuchado de la música.
Mire esta. A veces los productores deberían tener más reconocimiento que los cantantes.
¿Vio? Uh-huh.
Ahí está.
Hay uno que dice como el metal y el rock están sobrevalorados. Ninguna banda le enseñó al público a bailar. Si en Colombia no lo puedes bailar, pues no es un género para levantar. Entonces no funciona acá.
Ajá. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad.
Eso es totalmente cierto. Acá el que no sepa bailar pierde puntos.
Pierde, sí. Leito, ya hablamos de Astral Base como productor, como empresario, como artista también, porque eres artista. Pero, ¿quién es Leonardo Sabogal? ¿Quién es el ser humano? ¿De dónde viene Leo?
¿Cómo te describes?
No, pues yo soy una persona sencilla que ha aprendido mucho en el transcurso del tiempo cómo a corregir sus errores. He tenido muchos errores, hermano, y yo siento que, como todos, la hemos cagado con muchas cosas, ¿no? Somos seres humanos. Pero pues siento que soy una persona que aprende mucho de las situaciones que le pasa. Y como diría alguien por ahí, soy un eterno optimista y siempre de lo malo, pues siento que hay una luz y puedo salir adelante. Digamos, con mi socio con el que creamos McFly Music, hemos guerreado, bueno, que ahorita les cuento un poco más de McFly como tal. Saludos a mi hermano Dave, que él ha sido una de las personas que es mi manager, mi socio, mi hermano. Él fue una de las personas que creyó en mí, creyó en el proyecto, creyó en todo. Entonces es porque siento que personas como él vio eso, vio el ser humano que soy. Y porque en este mundo de la música, hermano, hay mucha arrogancia, hay muchos egos, hay mucha prepotencia.
Yo pensaba eso, digamos, con el tema relacionado al tema de la actuación, ¿sí? Que hay mucho, y sí. Pero no es solamente, digamos que con el paso del tiempo me doy cuenta que no solamente es en esos medios específicos, sino uno en la calle normalmente encuentra de eso, ¿no? Como esa contaminación en cualquier aspecto.
Pero digamos que cuando son personajes públicos o cuando ya es un personaje mediático, pues se nota más. Porque en la vida cotidiana, hasta en la misma familia, se ve como el tema de la arrogancia...
En las iglesias.
Tú tienes una historia, ¿no? No va a contar el artista, pero el artista grabó con un artista de Leo y el manager como, ay, esa productora me vale 5. Y entonces cuando la canción salió nominada, ahí sí Leito venga pa' aquí.
¿A dónde
Leito,
lo nominaron?
Fue con la artista esta de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles eran esos premios, no? La canción la... No, es que sí decimos mucho.
No, sí, pero sí pasó algo así. Y con respecto a lo de los egos, yo siento que es muy uno como artista es difícil manejarlo, y más cuando el artista se vuelve popular. Porque imagínate, tú te vuelves popular, Tatano,
ya somos populares.
Imagínese toda la gente todo el tiempo diciéndote, hey, como subiéndote, como tan. Es muy difícil cuando uno es popular, digamos. Yo no soy popular, pero digamos, hay esos artistas que se vuelven muy top.
Sí, vio el ego de este hombre diciendo, yo sí soy popular.
No. Pero escúchame. Escúchame. Y es muy difícil manejar y un día levantarte y de tanto que te han dicho que eres el mejor del planeta.
Estás inflado.
Estás inflado. Entonces, eso es muy difícil manejarlo. Uno tiene que ser muy consciente, muy. Por eso yo admiro mucho a Aldo. Y realmente, y a Dave y al equipo de Aldo, porque Aldo me ha enseñado muchas cosas, hermano.
Un consejo para mantener los pies en la tierra y no dejarse uno llevar por el ego, ¿cuál sería? ¿Cómo uno podría mantenerse? Yo no sé si la palabra sea humilde, pero sí con los pies en la tierra y no como tan inflado y tan llevado por el ego.
Yo siento que cuando miramos a los demás y no nos miramos a nosotros mismos, hacemos que el ego nos lleve. Es decir, cuando nosotros trabajamos por, uy, mire la competencia, uy, mire, y nos la pasamos mirando a todo el mundo, en vez de mirarnos a nosotros mismos y trabajar por nosotros mismos y nosotros mismos ser como nuestra competencia, pues, sin mirar a nadie, ir encaminados hacia eso, hacia trabajar en uno mismo, siento que eso es como un buen tip para no inflarse tanto, ¿sabes? Porque uno no puede estar comparándose. Estamos en una era de ego exagerado y las redes sociales nos enseñan a que yo como decía el maestro Mario y era que el escritor Mario Mendoza,
el maestro,
el viejo Mario.
No, Mario Mendoza, el escritor que me gusta mucho, sí, filosofía, y es un equilibrio de muchas cosas, y es que estamos en una era de eso, de mucho ego,
de
mucho yo, de mucha selfie, de mucho, y el sistema nos lleva a eso.
De comparación,
claro,
además.
Claro, entonces la persona, el pelado que puede ver las redes sociales, que este man está todo bien, todo perfecto, y uno muestra lo bueno, uno no va a mostrar lo malo, sí. Tristemente, porque uno debería también mostrar, y hace poco yo le decía a mi pareja como, hey, me gustaría hacer un video de que no siempre estoy, porque estaba mal, en ese momento yo estaba mal, y que la gente piensa que no, que uno está chingo porque lo ven a uno viajando, que aquí, sí, que allí, entonces la gente dice, no, ese man, pero no, uno también sufre, pero uno no lo muestra, hermano, entonces eso hace que la gente que mire, no, este man, se sientan mal, se empiecen a sentir mal y empiecen a hacer lo mismo, yo, entonces siento que al mirar a otras personas,
y a tratar de adaptarse como a estándares que ni siquiera les corresponden, ¿no?
Encajar en
la sociedad, ¿no? Que es como la carrera de la rata, básicamente, en ese aspecto.
Y que habla mucho de nuestras carencias como ser humano, porque a veces nosotros entramos a las comparaciones mirando redes sociales, pero habla mucho de temas internos que no he trabajado también todavía y que son el espejo y son el reflejo de cosas que pasan en redes sociales. A mí me pasaba mucho, por ejemplo, que veía gente que empezó conmigo y ahorita son empresarios súper exitosos. Yo pensaba, pero ¿por qué yo no he podido despegar? ¿Y por qué? Y me frustraba y me deprimía. Y hombre, o sea, yo creo que cada cual tiene su proceso, pero si esto no se usa de la forma adecuada, te vas a destruir. Si de verdad no ves esto con una conciencia de pronto de trabajo más interno, yo creo que esto puede llegar a destruir tu autoestima, a que pierdas visión, a que pierdas enfoque de alguna forma. Entonces,
y sí, eso es un arma doble filo, porque así como uno se puede sentir mal como tú, porque también uno dice, uy, yo estoy mejor que él y uy, no, ego, qué chimba, uy, yo estoy acá, claro. Entonces eso también potencializa no solo lo malo, sino también ese ego que uno a veces dice, uy, yo estoy mejor que él, y eso, y esa competencia.
Yo creo que uno debería, cuando uno empieza a mirarse hacia adentro, empieza como a generar conciencia y a cambiarlo. Y digamos que ya esa gente que yo en algún momento veía como, puta, ¿y ellos por qué sí, yo no? Y ahora yo los veo con admiración y yo, chimba, o sea, qué bacano. Y me inspiran a poder construir otro tipo de cosas para poder seguir avanzando. Pero yo creo que hace parte de un nivel de conciencia y un trabajo de uno mismo.
Eso iba a decir, que básicamente es como el poder llegar a tener conciencia de que todo lo que salga de uno, uno se responsabilice de eso.
Total.
¿Por qué? Porque pues uno a veces, obviamente ninguno somos perfectos y todos estamos acá experimentando. Entonces, ¿qué pasa? Que posiblemente puede ser la persona más espiritual y lo que quieras, pero si está pensando desde el ego, ¿sí? Y si no es consciente de lo que está saliendo en ese momento, pues no está haciendo absolutamente nada, ¿no? Y es lo que nos toca, pues,
totalmente,
como tener a todos conciencia.
Leo, si tú le pudieras dar un consejo a tu yo más joven, al Leito, ¿cómo fue que dijiste? Al Leito Chinche.
Al Chinche. Al Chinche.
¿Qué le dirías al Chinche?
No, pues, que nunca, que, o sea, realmente yo soy una persona que juepucha, creo en lo que, digamos, creo en que todo es posible, ¿sí?
Entonces sería como Chinche.
Yo le diría, sí, hermano, nunca desfallezca, como dele que siempre, digamos, en Argentina, hace poco que estuvimos en Argentina, me reuní con unas personas y ellos decían, no, pero es que usted es muy talentoso y tan, y hay algo muy importante hablar del talento. Y yo siento, y eso es lo que he aprendido, es que no es que yo sea talentoso, es que llevo muchos años haciendo algo y dándole y dándole.
De maestría.
Claro.
O sea, repetición.
Entonces, si tú llevas 15 años haciendo arepas, pues imposible que en 15 años no hagas huepucha.
Únicas.
Una mega arepa. Entonces, no, yo digo que el talento, no, sí. Las personas no es que nazcan con talento, no es que, uy, huepucha, naciste con... No, simplemente es cuestión de uno decidir. Yo siento que el talento es como el amor. Sí, tú decides, cuando el amor es una decisión, tú decides, pues, sí, pucha, total. Ya, me voy a juiciar, esta es tan... Porque todos tenemos etapas de vagabundos.
Todo
sí.
Es una decisión, es el libre albedrío que nos ha dado.
Uno decide, pues, pucha, ya esto total. Fue, me voy a juiciar tan... Así es el talento. Tú decides o no si quieres tener talento, ya, es sencillo. Bueno, no es tan sencillo como se piensa, pero es
pero hay algo ahí súper chévere y es que, por ejemplo, hay gente que dice como... Hay gente que nace con el talento. Y hay otros que lo desarrollan, pero al final, si tú no te enfocas a trabajar de nada, sí, te sirve tener talento para poderlo explotar y sobresalir.
Yo digo que hay dones, ¿sabes? Okay. Hay como el don. Por ejemplo, Aldo. Es que Aldo...
Me habla de Aldo. Mucho. Aldo, ¿quién es Aldo?
¿Quién es Aldo? Sí, porque ya...
Bueno, Aldo el Aldeano es como...
Aldeano es el rapero.
Sí. Él es, para mí es como, para mí y para mucha gente, sí es como un mentor, me ha enseñado mucho y trabajar con él ha potencializado muchas cosas, no solo profesionales, sino también humanas. Pero para mí él tiene el don de la palabra, por ejemplo, de la escritura.
Ese man es la
sí.
Verga.
O sea, sí. Yo no lo digo, pero, o sea, yo no crean que yo lo digo porque trabajo con él, sino realmente para mí actualmente es el mejor rapero de Latinoamérica. O sea, de hecho, hace poquito hicimos la canción con Vico C en el álbum de él y Vico C quedó asombrado en el último álbum, que la canción se llama Blam Blam, porque juepucha, es una máquina y él no ha leído un libro en la vida.
Inclusive hay una, no voy a decir nombres porque no puedo hacer quedar mal a Leo, pero un reggaetonero lo quería contratar para mandarle una tiradera a un rapero. Y el rapero que ya le había hecho la tiradera al reggaetonero le dijo, uy, Aldo, tú no vayas a escribir esa vuelta.
No, eso se puede decir porque él ya lo dijo en la entrevista que le hizo Residente con Vico C. Y fue, claro, eso fue así.
¿Quién? ¿J Balvin lo contrató?
No, lo iba a contratar.
Llamó a Dave, que es el manager, y él, pues obviamente él ya sabe cómo es el funcionamiento de Aldo, y Aldo realmente tiene principios muy marcados y es de carácter. Entonces él no le importa el dinero, ¿sabes? Él no le importa que a ti te pongan un millón de... No, no le importa eso.
Wow.
Pero sí pasó algo así. Entonces Aldo ha sido un mentor para mí.
Y entonces a Aldo le dijeron como que si le puedes escribir la tiradera a tal, bueno, a J Balvin, para Residente. Y Residente le dijo como, Aldo, marica, me jodes donde tú saques una tiradera.
¿En
porque...
serio?
Sí.
Pero entonces Aldo igual dijo como... Viejo, yo no estoy para venderme, pues, para... No va a pasar nada, pero...
No te creo que
o sea, el cabrón. Man es súper respetado en la industria.
Sí, digamos, entonces, vuelvo y le digo, no es porque yo lo diga, sino realmente tengo la fortuna y el privilegio y el honor de
ser man, su, toca que lo
su
traigas.
Productor y su DJ.
Chévere tener.
Toca decirle. Claro, claro que sí.
Leo, si tú pudieras hacer un chasquido así con los dedos, y cambiar algo en el, así.
Ah, ya. Es que ya lo hizo.
Y pudieras cambiar algo de este mundo, ¿qué cambiarías?
O reggaetón.
El reggaetón.
Uy, qué gonorrea, no, sí, no. Qué difícil. Yo creo que es que difícil esa pregunta. Una pregunta muy Vicky. Ah, no, mentira.
Semana detrás de Will con su pregunta.
No, mentira. No, es, ¿qué cambiaría? Yo creo que cambiaría la conciencia de las personas. Eso es lo siento que es lo más importante. La gente no es consciente de lo que tiene, sea mucho o poco. Entonces siento que hay que trabajar mucho en la conciencia. La gente no tiene conciencia. Entonces yo cambiaría eso en las personas, como pues, pucha, que sean más conscientes de que están vivos, de que tienen una oportunidad diaria, de que todo puede estar bien. Conozco personas que son muy pesimistas. Uf. Entonces
este man es el rey de la gratitud. Vive agradecido siempre.
Sí, vivir, porque ¿no? Siento que la gente no es consciente de un plato de arroz, aunque sea solo, sin huevo. ¿Sí me hago entender?
Y tú lo viviste, viejo.
Claro, entonces, y no porque mi familia no me lo haya dado, porque tengo una madre que se preocupaba mucho por mí, pero yo fui muy terco. O sea, yo fui muy terco y ellos no estaban de acuerdo, entonces yo me tuve que ir a lucharla solo, ¿sí? Entonces, porque yo vivo muy agradecido con ellos, ¿sí? Con mi madre, que fue la que me dio los principios de esta terquedad y de ser muy, muy
persistente.
Sí, muy creyente, pues. ¿Por qué? Porque a la final eso lo es todo. O sea, todo el mundo, todas las personas somos especiales. Todos somos
¿crees
especiales.
¿Crees en Dios?
Yo creo en Dios.
¿Cómo crees en Dios? ¿Como unidad? ¿Como algo macro? ¿Cómo crees en él?
No, yo creo que Dios existe, si hay como un ser supremo que está dentro de cada uno de todos nosotros, ¿sí? Así lo veo. No creo en Jesús, ni creo en eso. Okay, me gusta mucho la filosofía. No soy budista, pero hay mucha de la filosofía budista que me llama la atención. Pero más como esos puntos y esos criterios de que Dios está dentro de todos nosotros.
Que somos parte del todo.
De que somos parte del todo y que así mismo tenemos que cuidarnos unos a otros, hermano.
Okay.
Que no hacer el empuje tan, porque a la final nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Sí. De esa forma, digamos que yo creo en Dios.
La pregunta anterior fue, si tú le pudieras dar el consejo al Chinche, Leo, ¿qué le dirías? Ahorita es un poquito más macro y Leonardo, ¿qué le podría enseñar al mundo? ¿O cuál sería esa fortaleza que tiene Leonardo que le puede enseñar algo a alguien afuera? ¿O que lo inspirara a algo distinto?
Pues yo creo que lo que yo podría inspirar a la gente es en que sí se puede hacer las cosas. O sea, que sí se puede hacer lo que uno se proponga. En que sí se puede soñar en grande y cumplir esos sueños. Porque mucha gente vive en su burbuja de que no se merecen las cosas, o que no pueden, o que no son capaces, o que tienen muchas circunstancias para no poder hacer lo que ellos crean que quieren hacer. Entonces, yo siento que puedo inspirar a las personas a que sí se puede, hermano, a que he cumplido sueños, ¿sí? Sin tener dinero, sin venir de un lugar privilegiado. Entonces, yo siento que sí se puede cumplir las cosas, sí se puede ir adelante, sí se vale soñar. Y pues nada, eso, adelante con los proyectos, porque no hay... O sea, nomás es que uno tenga una idea de hacer un proyecto y a los 2 segundos ya haya un obstáculo. De, pucha, quiero hacer un restaurante. Y ya a los 2 segundos, no, pero ¿de dónde saco la plata? ¿Sí ves? Entonces siempre van a haber obstáculos. Pero siempre, pucha, el que quiere puede y eso es una ley de vida. Y si de verdad uno quiere hacer las cosas, siempre va a encontrar la manera de hacerlas bien.
Hay un tema controversial con eso porque yo creo mucho en eso. Pero ahorita estamos en una sociedad en donde se dice que si tú no tienes las condiciones no puedes llegar a ser eso que quieres ser. Y tenemos un gobierno en donde está acostumbrando a mucha gente a que no puede empezar a crear sus propias cosas para poder salir adelante. Entonces yo creo y considero que en verdad el que quiere puede. Y estoy súper en contra de esa gente que dice, pues si no tienes las condiciones no vas a poder. Y yo conozco demasiada gente que no ha tenido las condiciones.
Y han crecido.
Inclusive a través de esa hambre que han sentido, han encontrado las posibilidades para poder crear cosas.
Siempre se puede. Uno de mis mayores sueños era tener un sello independiente, registrado, pagando impuestos, o sea, generando, o sea, vivir bien de esto.
No, y tú tienes empleados, tienes un productor musical, tienes gente que te está apoyando en temas de video y demás.
Sí, o sea, son colaboradores que
es una industria ya creada.
Sí, entonces digamos que uno de mis sueños más grandes que lo hice junto a esa es otra. Ay, las programaciones mentales que nos enseñan de niños. Porque para mí fue muy difícil creer en un socio. Porque a mí, yo era de los de pequeño, a mí me enseñaron, no, los socios
no. No escucha pues siempre cosas solo, malas.
No se asocie.
Sí, no, sí. Eso los socios no sirven. Y pues yo tuve la fortuna de encontrar una persona que es Dave Carvajal, con la cual fundamos McFly Music. Y yo siempre quise tener un sello, ¿sabes? Y es el comienzo de muchas cosas. Gracias a Dios nos ha ido bien. Tenemos ya un reconocimientos, premios, discos de oro. Ya, o sea, con el sello se han hecho cosas lindas.
Chévere.
Y fue con un socio, entonces uno, lo más difícil de esta vida a veces no es aprender algo, sino desaprender algo.
Desaprender.
Ah, total. Eso es muy complejo. Entonces, nada, yo siento que sí se puede. Mi sello, mi empresa, que es McFly Music, lo hice con mi socio, el cual quiero mucho, y han pasado cosas increíbles. Hemos ido a países, a lugares, miles de kilómetros.
Sí, usted se la pasa girando, viejo. Este man se la pasa de gira en gira. Y ahí hay otra clave que nosotros con Tatán la hablábamos en un episodio anterior, y es que hay una clave para uno poder llegar a otro nivel en emprendimiento, y es saberse asociar. Porque los seres humanos tenemos limitaciones. Y en lo que yo puedo ser bueno, tú no. Pero en lo que yo no puedo ser tan bueno, tú sí. Y ese complementarse yo creo que hace que los proyectos salgan adelante. Yo que está
correcto. Sí, pues es un tema como de sinergia, ¿no? De también de saber elegir también las personas correctas. Otra cosa, pues también cuando llegan esas personas que posiblemente no son correctas para la vida de uno, para el proyecto de uno, aprender. Pues también son aprendizajes.
Aprender hace para parte poder avanzar.
Proceso, ¿no? Todo eso hace parte para llegar a donde...
Sí, es que sí, es como una serie de atributos, porque también, pero eso la vida se lo va enseñando a uno. También hace falta de pronto al comienzo alguien que crea. Por ejemplo, yo vivo muy agradecido eternamente y profundamente con mi abuela y con mi tío, que fueron los que así me creyeron, juepucha, que yo no tenía nada.
Eso.
Me veían con mis amigos reñeros, marihuaneros, en la más mala, y ellos decían, hágale, yo creo, ¿sí? O sea, no, siempre creyeron en eso. Mi mamá también, ¿sí? Y mi papá, bueno, el tema de mi papá es muy complejo, pero mi papá Edison, digámoslo así, ellos fueron como mis bases, que también es importante, ¿no? También es importante a veces... Que hayan esas bases, esas personas que crean en uno. Es importante el comienzo, sobre todo.
No, pero también digamos que, digamos, hablando, entrando en el tema familiar, siempre lo más importante va a ser uno poder forjar un carácter, ¿no? Porque pues la familia, pues son seres humanos también, y muchas veces posiblemente lo van a atajar a uno sin querer.
O desde su información, desde por su querer, información, quererlo, ¿no? Quererlo, desde, sí, quererlo proteger a uno, lo que están haciendo es que te están...
Te están cerrando, te están hermetizando.
Te están cerrando el mundo, claro.
Will, llegamos creo que al final de nuestro primer capítulo acá, señores, tercera temporada de Supernova Podcast. Hermano Astral Bass,
no, qué chimba, gracias, hermano.
De verdad, tenerte acá en el programa.
Muchas gracias. No, gracias a ustedes, qué lindo espacio, los felicito. Y nada, espero que estos mensajes y estos minutos les haya llegado a alguien.
Seguramente.
Y definitivamente, nada, creer en uno.
A seguir rompiendo, señor Will.
Muchísimas gracias a todos los que nos ven en todas las redes sociales. Si les gustó algo de esta vaina, compártanla. No se les olvide suscribirse, darle darle like. Esto es un espacio de inspiración. Esperamos que se inspiran a tomar acción y que les crezca, diría el señor.
Oigan, suscríbanse porque si no, que acabamos esta vaina. Apague y vámonos.
Un abrazo para todos. Feliz
chao,
día.
Chao,
feliz día, chao. Un abrazo. Vamos.